Muy buenos días, Diego, y muy buenos días también a los José, felicidades, y a los papis que nos estén escuchando.
A los José y a la Josefa y a las María José y a los José María, que mira que hay gente en este país que se llama José.
Efectivamente.
La mitad de los españoles que han nacido entre el 50 y el 80 tienen un José o un María delante y algunos tienen los dos. José María. Correcto. María José.
Oye, en mi caso yo tengo el Candelaria. ¿Ah, cambiaron?
Oye, pues a partir de la tía me llaman Lalita. Venga, que me gusta a mí, Lalita. Óigame, doña Zaida, antes que nada, ¿qué pasa con el Partido Popular, que últimamente está votando con Esquerra Republicana de Cataluña? Que nos gusta beber cervecita como Ayuso en Madrid, ¿no? Y no queremos que nos bajen y nos suban la tasa de alcohol, que la dejen como están. Está enterado de eso, ¿no? Que el PP y Esquerra Republicana de Cataluña y Vox han aprobado la disminución de la tasa de alcoholemia.
A ver, yo creo que cada norma que pasa por el Congreso tiene que valorarse y bueno, pues se toman las medidas en función de las informaciones o de los informes de los que los partidos disponen, que en ocasiones puedes votar con un partido que con el que normalmente no llegas a acuerdo. Puede suceder.
Y por motivos diferentes,
bueno, pero más o menos la base común tiene que llegar a ser la misma, tiene que valorarse o positivamente o negativamente, y eso te lleva a votar a favor o en contra. Pero vamos, yo creo que lo importante es centrarse en la medida, no con quién se vota esa medida a favor o en contra.
No, de Esquerra Republicana es que es muy fuerte, porque claro, vota a que no se reduzca el nivel de alcohol en sangre de 0,5 a 0,2, porque dice que para eso es muy importante que se le pasen las competencias de los examinadores de la Dirección General de Tráfico. es que no me quiero mofar de la política nacional, pero tiene guasa. ¿Qué tendrá que ver las competencias de los examinadores de los exámenes de conducir con que hay una norma para que la gente beba menos cerveza antes de conducir? ¿Qué tendrá que ver una cosa? Pues que Republicana justifica su voto en contra a la reducción de la tasa de alcoholemia a que estaba negociando la competencia de los examinadores y no se la dieron. Y aquí no pasa nada y nos reímos con Rufián.
Bueno, es desconcertante, pero yo creo que no bajar la tasa de alcoholemia, quiero decir, la tasa de alcoholemia ya está lo suficientemente baja como para que si te topas una copa ya des positivo, por lo tanto, bueno, puedes bajarla todavía más, lo que supondría es que no te podrías tomar ni una caña, y eso no por tomar una caña.
0,2 está ahora, quieren ponerla en 0,2, que es ni una caña.
Pues ya está la cosa bastante mala como para reducirlo más, porque date cuenta que toda decisión que se toma también afecta a toda una industria y bueno, pues esas decisiones no se pueden tomar tampoco aleatoriamente y bueno, pues con una tasa de alcoholemia muy baja no te hace inoperativo. Evidentemente, cuando esa tasa de alcoholemia supera los índices normales que te hacen, pues ahí ya entra pues las penalidades que conlleva ese tipo de infracciones. Pero lo que está claro que la tasa cero, que es lo que pretenden, solo generaría más problemas que soluciones. Y sería, bueno, pues una medida claramente recaudatoria.
Eso es lo que dice Vox, y el Partido Popular lo que dice es que hace falta un reglamento, no una modificación de la ley que, como bien dice Zaide, pues desarrolle todo este tipo de situaciones, ¿no? Lo que está claro es que el partido en el gobierno, el Partido Socialista Obrero Español y el gobierno de coalición progresista, comunista, socialista, como quieran llamarlo, no saca adelante en el Congreso de los Diputados ni el cambio de horario, ¿eh?
Poco a poco vemos cómo, y lo estamos asistiendo, ¿no?, como ya se va disolviendo todo tipo de unidad, incluso entre los grandes bloques que había llegado, ¿no?, que era Sumar, Podemos y el Partido Socialista. El resto, bueno, pues se está nutriendo de esa debilidad que ha tenido el Partido Socialista a la hora de votar, pero ya llega un momento insostenible donde, además, incluso hasta los propios compromisos adquiridos no se están cumpliendo y por lo tanto, bueno, ya estamos asistiendo a los últimos coletazos de un mal pacto para España y lógicamente, bueno, pues tenemos una fase ahora mismo, estamos entrando en la fase de degradación última de ese pacto.
La verdad es que es sorprendente cómo ya se cruzan dos ministros y uno dice una cosa y la contraria. No sé si has visto esa
imagen.
Bueno,
sí, esto ya es, ¿sabes? Es la falta.
Es perpéntico.
Exacto, y esto ya está siendo el sálvese quien pueda y una lucha de poder. Bueno, pues tú sabrás lo que haces en caso de que no hagas lo que yo te estoy diciendo que hagas, pero claro, es que si no, no salen las medidas adelante.
Pero una ministra contestando la pregunta de otro ministro, es decir, están preguntando a un ministro y pasa por detrás una ministra y responde la otra ministra. De verdad que es como un patio de colegio, ¿eh?
Bueno, no solo eso, a mí una de las noticias que más me han resultado impactantes es la noticia del patrimonio de Mikel Iceta, ¿no?
Eso
una,
te iba a preguntar y ahora la tenía guardadita.
Yo es que me desconcierta cómo se habla tan poco de una situación como esta, donde un concejal, que ya te digo yo que como concejal el sueldo, aunque sea en Cataluña, tampoco es tan alto como para que te llegue un patrimonio, y además sin oficio ni beneficio previo, ¿no? Que te llegues a tener un patrimonio de 10 millones de euros en inmuebles, en viviendas.
Y una valoración muy prudente, que yo creo que de 10 millones podíamos pasar a algo más, ¿eh? Es decir, las propiedades inmobiliarias esas que están ahí recogidas, que no están declaradas, que el problema no es que las tenga, el problema es que no estaban declaradas.
Esto es una situación, sinceramente, que ya no es que utilizar la palabra de escándalo, ya se ha quedado tan corta, que ya no sé cómo definir las situaciones que están viviéndose por parte de todo lo que estamos escuchando, entendiendo y conociendo de dirigentes del Partido Socialista, que solo han sido premiados, y sinceramente yo no sé.
¿Dónde está Mikel Iceta ahora, Saida? ¿Está en una misión diplomática o dónde está?
Ahora está embajador en la ONU. O sea, vamos.
Con una experiencia diplomática que da hasta miedo.
Es una cosa, es del todo surrealista, ¿no? Pero en cualquier caso eso, ¿no? Que una persona que no puede acreditar, yo creo que no puede acreditar, porque si la vida de político no te da para 10 millones, no te da para 10 millones de euros, es imposible, simplemente con los sueldos que se pagan reglamentariamente y establecidos en la ley, no te da para 10 millones de euros, es imposible materialmente. Entonces, ahí hay muchísimas cosas, muchísimo pozo negro, que no se está investigando y que no se está conociendo de dónde salen esa financiación para que esta persona pueda tener 10 millones de euros. Y estoy siendo, basándome solo en las noticias que van saliendo, ¿no? Entonces, ya lo de la pareja, que haya entrado en una empresa que se rescató. Bueno, es una cosa...
Es que
delincuencia organizada que es tremenda, ¿eh?
Donde quieres que metas la cuchara e investigues un poquito desde la fachosfera, por supuesto, ¿no? Se encuentran escándalos uno detrás del otro. A mí lo que me llama la atención es, como tú bien decías, lo tenía reservado para hablarlo contigo, tengo otro tema también, pero este es menos importante, el de Iceta me parece más, la poca repercusión que ha tenido mediáticamente desde ayer. E incluso yo cuando vi la noticia pensé, esto es una fake.
Correcto. Pero tú imagínate que esto le pasa, que esto se da en otro ámbito o ambiente político, ¿no? En cualquier otro que no sea el Partido Socialista o Sumar también, Sumar Podemos y todas estas variaciones de Podemos. Que para ellos todo, para toda esta izquierda comunista, izquierda socialista, pues parece que está bien. Pero esto le pasa a alguien de Coalición Canaria. No me voy ni de Coalición Canaria, del Partido Popular, de Vox. Bueno, y el escándalo es máximo. Estaría en portada de los periódicos, en los medios de comunicación, y aquí, vamos, te enteras por algún periódico que es más crítico con el gobierno y por las redes sociales. Y mira que yo soy contraria a decir que las redes sociales informan, pero es que no te queda otro sistema de información, ¿no? De decir, Dios mío.
El tema es que hay que esperar un poquito a que se consolide la noticia, porque de entrada este tipo de cosas a mí me llama tanto la atención que digo, esto tiene que ser mentira. Esto tiene que a ver, vamos a esperar un poquito.
Claro, porque en una cabeza normal no cabe, o sea, en una cabeza coherente te acuesta, yo también la primera vez que doy digo, buah, pero es no, 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 luego te van dando informaciones, va saliendo, van tirando del hilo, periódicos que sí hacen investigación, pues te van dando más datos y entonces dices, bueno, pues esto es un escándalo de magnitud 10, ¿no?, de magnitud máxima.
¿Tú crees que hoy se va a tener en cuenta esta noticia y va a estar en titulares, porque yo no lo veo en...
No. Vamos, está en X
y en el
periódico que está sacando la noticia, pero no se están haciendo eco extensamente el resto de los medios de comunicación.
Ayer en el programa ese de OVNIS, ese que hacen todos los días, ahora se llama Horizonte, ¿no?
Ah, correcto. Bueno, sí, es verdad. Ayer también lo pusieron de manifiesto, pero...
¿Pero poquito?
Pero claro, poquito. Es que es una situación que sinceramente da mucho que pensar, ¿no? ¿Cuál es el motivo por el que, bueno, pues situaciones
como... Lo grave
como
es que no lo declares, Aida, porque si los has heredado, si te lo han regalado, si lo has comprado con malas artes, da igual, pero decláralo. El problema está en que no lo había declarado.
Es que por lo que he ido entendiendo, lo que ha hecho es crear una empresa, sí, ¿no? Y entonces tributa, o sea, tendrá todas estas propiedades a nombre de esas empresas o empresa que tiene, y entonces tributa por el impuesto de sociedades y no por el IRPF, y por lo tanto pues todas esas propiedades no las comunica él directamente porque están metidas en una sociedad, ¿no? Entonces por eso tributando menos, por supuesto, ¿no? Pues ese tipo de ficciones fiscales para no solo para tributar menos, sino también entiendo yo que para ocultar ese patrimonio, pues lógicamente, ya te digo, yo lo que me baso es de dónde un político español obtiene por el... porque también tiene que vivir de su sueldo, tú tendrías que vivir, ¿no?
Sí, hay que gastar,
día a día,
comer,
y mes a mes, para, y te gastas...
Pagar alquiler, parte, una hipoteca,
correcto, ¿no? En condiciones
coche
normales, y ya te digo yo, que de concejal no vas adquiriendo ese patrimonio ni de lejos, ¿no? Y luego,
ministro,
por los distintos puestos que ha pasado, tampoco ese sueldo llega a permitirte tener 10 millones como mínimo en propiedades. Entonces...
¿Y lo tendrá derecho de autor sobre los bailes?
Voy a hacer un...
Este bailaba antes que Trump, ¿eh? Este bailaba antes que Trump. Igual Trump, cada vez que hace ese movimiento, se lo tiene que pagar a los derechos de autor a Iseta.
Bueno, y nada que decir, o sea, nada que decir, no, sino que poco se habla de las conversaciones entre Koldo y Iseta, ¿no? De donde ya el maltrato ya no solo es dirigido hacia las mujeres, sino hacia los propios homosexuales, donde, bueno, pues este sujeto Iseta, pues los trata también como carnaza, ¿no?
Qué pena de país. Bueno, de todas maneras, aprovecho que estoy hablando contigo para dar la última noticia sobre Teresa, que de momento tranquilidad, que no hay incidencias destacables durante todo el tramo, desde ayer a las 3 de la tarde hasta ahora mismo a las 8 de la mañana, y que solamente un desprendimiento en la TF-12, que ya está retirado, y nieve en las cañadas, que está estupenda la nieve en las cañadas.
Sí, la previsión de nieve sí que, bueno, pero de cualquier manera, precaución, porque según todas las informaciones entrará en Tenerife esta tarde y por lo tanto, bueno, pues sí que no hay que sentirse seguro por el tema de que ahora mismo nos esté dando una tregua la tormenta.
Aprovechemos.
Pero sí que por la tarde sí es la previsión de que ya entre tarde-noche y que, bueno, esas horas sean las más complejas.
Aquí también dicen en la previsión de la EMET que 100% de probabilidades de lluvia en toda la isla de Tenerife desde hoy a las 3 de la tarde hasta el domingo a media mañana. Es decir que agua va a caer.
Bueno, la cuestión no es que caiga agua, que eso siempre es bueno y siempre es agradecer, sino el cómo cae y en qué cantidades. Entonces, el agua siempre es buena, y más en una época, este año ha sido muy bueno también de lluvias. Recuerden que estábamos en emergencia hídrica y que la hemos superado gracias a las lluvias que nos han caído, ¿no? Ahora bien, yo soy una firme defensora de que llueva, pero con orden y control, a ver si la borrasca esta, Teres, no hace que no hayan incidencias de entidad.
Pues doña Zaida, no te quito ni un minuto más de tiempo, que ¿tienes la ropa tendida hoy o la tienes recogida?
No, ahora estoy operativa 100% por si acaso, pero estamos todos los miembros de la corporación pues pendientes de cómo va evolucionando para, en la medida de lo posible, de las colaboraciones que podamos hacer entre áreas, pues lógicamente estar pendientes, ¿no?, de la situación.
Oye, y felicitarte por lo que te toca, por lo del entorno del puente Zurita, que creo que va a ser para Santa Cruz y para nuestra capital de la isla de Tenerife una muy buena noticia, ¿no?
Y cuando se acabe de aprobar y de ya empezar el desarrollo, pues mira, va a eliminar un punto bastante conflictivo en el puente Zurita, que hacía un estrechamiento y que da inseguridad a los transeúntes, ¿no? Y bueno, pues las conversaciones con el propietario mayoritario y demás ha dado sus frutos, y ha presentado la Gerencia de Urbanismo la documentación para el inicio de la urbanización, ¿no?, de ese entorno, de la unidad de actuación.